en RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. No fue la inundación el causante de la catástrofe que hemos sufrido, es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Ha sido una de las frases leídas en el funeral de Estado de este miércoles por las víctimas de la Dana. Gabriel Fernández está en la parte técnica con César Inclán en producción, son las 10 y un minuto, esto es Asturias. Y otra de las frases, no debemos dejar el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz. El poder siempre ha sido nuestro y sé que juntos haremos justicia. A estas horas todavía resuenan muchas de esas palabras, en concreto y en este caso de Virginia Ortiz, la prima de un fallecido en Le Tour, en ese fatídico día de la Dana. Hoy se cumple un año de la Dana de Valencia y el funeral de Estado ha sido, como les cuento, un grito de dolor, un grito literal y metafórico. Metafórico por la contención y la rabia de la mayoría de los asistentes, rabia contenida, y literal porque muchos de ellos no han podido contenerse del todo y en varios momentos de la ceremonia han comenzado a proferir insultos, a gritar mazón dimisión, y insultos contra el presidente de la Generalitat Valenciana. Mazón ha sido abucheado también a la entrada y a la salida del acto. Varias marchas han recorrido minutos después y horas después los lugares de la zona cero de la tragedia y cientos de cacerolas han sonado, han sido golpeadas en varios barrios de Valencia, en concreto a las 8 y 11 minutos de esta tarde, 8 y 11 minutos, que es la hora exacta a la que se envió el aviso móvil, el CECOPI, para alertar a los vecinos, un mensaje que, como ya saben, llegó cuando ya alrededor de 155 personas, al menos, se calcula que ya habían fallecido, que ya habían muerto. Sucede todo eso este miércoles, este día, en el que, según cuenta el diario El Comercio, ENCE plantea un despido colectivo para 90 de los 400 trabajadores que forman la fábrica de Navia. La empresa va a iniciar una negociación con los sindicatos y argumenta esa decisión en que llevan perdidos, dicen, 22 millones de euros hasta el mes de septiembre. Y todo eso sucede este día en el que hemos conocido el plan del gobierno para combatir la soledad no deseada, una estrategia que, entre otras cosas, pues va a contar con inteligencia artificial para pues evaluar la salud física y la salud emocional también de esas personas que sufren esa soledad no deseada. La consejera Marta del Arco y la vicepresidenta Yamedo han presentado hoy ese plan que fundamentalmente pues va a ir dirigido a toda esa gente que está en esa situación de soledad no deseada o en riesgo de sufrirla también en algún momento de su vida. César Inclán, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
¿Qué más cosas nos deja este día?
La actriz obetense Ana Blanco Rozada presenta de la mano de la UBA Asociación de Obeitis un monólogo benéfico con pases de entrada libre, tanto el viernes como el sábado, en favor de la concienciación y divulgación de esta enfermedad incapacitante, tampoco explicada como desconocida, y en apoyo de las familias afectadas por la misma. El viernes habrá 3 pases a las 7:30 de la tarde, a las 8 y a las 8:30, y el sábado por la mañana otros 3 pases a las 12:30, a la 1 y a la 1:30. Será en el atelier del artista Toño Velasco, en la calle Los Pilares número 13 Bajo, en Oviedo, y la entrada, como decía, será libre, por orden de llegada y con aforo limitado. El monólogo, obra de Eva Higuera y con dirección de Carlos Lorenzo, durará unos 15 minutos. El acto cuenta con la colaboración del Instituto Fernández Vega, que ha donado unas gafas especiales para ver la función. La uveitis es la inflamación de la uvea, lámina intermedia del ojo y situada entre la esclerótica y la retina. La uvea aporta la mayor parte del suministro sanguíneo a la retina. Está pigmentada y consta de tres estructuras, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La uveítis es una de las causas del ojo rojo.
5 sobre las 10, a las nubes. El balance de este día en lo meteorológico, César, y lo que nos espera en las próximas jornadas.
Pues el viento del sur, Marcos, continuará esta semana tras un día, el de hoy, en el que el paso de un frente nos ha dejado algunas precipitaciones a la espera de que mañana regrese en principio la estabilidad. Las mínimas esta mañana se han registrado en la Vega de Urriello, en los picos de Europa, con 5,4 grados, en Valgrande, Pajares, con 6,1, y en el puerto Litariegos, con 6,7 grados. Los acumulados de lluvia registrados hoy han sido de 13 litros por metro cuadrado en Zarreu de Gaña y de 7,4 en Oneta, Villayón. Respecto a las máximas, este mediodía se registraron en Llanes y en el Cabo Bustu, en Valdés, con 18,5 grados, y en Felechos, Ayer y Souto, Tineo, con 18,3. Mañana jueves, 30 de octubre, aniversario del final de la Guerra de la Independencia Española tras la capitulación en Pamplona de las tropas francesas en 1813. Mañana, Diego, será un día seco y con 20 grados de temperatura a la espera de que llegue otro sistema frontal frío en la noche del jueves al viernes. La pleamar será a las 10:30 de la mañana y la bajamar a las 17 horas y un minuto. El viento, como decía, será del sur con rachas de 70 km por hora y en la mar habrá marejadilla con mar de fondo del noroeste y olas de entre 1 y 2 metros de altura, con una temperatura de las aguas del Cantábrico de 18 grados. Después continuará el viento del sur. El viernes tendremos nubes y claros y un ascenso térmico, con la posibilidad de algunas lluvias en puntos de la cordillera. El sábado habrá nubes y claros y algunos posibles chubascos por la mañana en el oriente y un descenso en los termómetros. En cuanto al domingo, tendremos lluvias en la segunda mitad de la jornada tras una mañana de claros y con un nuevo descenso térmico. De cara al inicio de la próxima semana, el lunes y el martes habrá sol y pocas nubes y un ascenso en las temperaturas.
7 sobre las 10, vamos con el Tuantes Modadas, versión condensada.
La Audiencia Nacional decreta la libertad bajo fianza de Manuel Charlín y otros 6 procesados en la operación Nécora.
Tras su entrevista en Londres con John Major y José María Aznar.
Queríamos decir que tras su entrevista en Londres con John Major, José María Aznar compara el contencioso de Gibraltar con un dolor de muelas que afecta a un cuerpo sano. También los cuerpos sanos tienen afectada algunas veces la garganta.
Los madrileños compran 1 de cada 10 viviendas que se venden en Asturias. Es una de las noticias que vamos a comentar este jueves en Desayuno con Liantes. Además, descubriremos los mejores restaurantes de Gijón según ChatGPT y recordaremos grandes obras audiovisuales sobre invasiones extraterrestres. Estarán con nosotros Amanda Granda, Carla Glitter, Santi Robles, Natalie García y Miguel Ángel Muñiz. No os lo perdáis este jueves a las 7 de la mañana.
Desayuno con Liantes.
Esto es calité.
Cosas que pasan en Noche tras Noche.
No me digas que entonces los camareros andaluces te han conocido como el tío que protagoniza la versión asturiana del anuncio de lotería.
Os lo prometo. Paro en una gasolinera a comer el menú del día y me dicen: disculpe, ¿es usted actor? Voy a ponerme ahora con el acento cordobés. No. Pero bueno, y nada, y dije yo, sí, sale en el anuncio de la lotería, y yo, sí, y nada.
Pues ¿Algún boleto te habrá caído entonces? ¿Te habrán dado, no? ¿O no?
Claro, sí, claro que sí.
Pues arranca nuestro Tú Antes Molabas. Continúan en sintonía de RPA. Esto sigue siendo Noche tras Noche y le vamos a dedicar este Tú Antes Molabas, evidentemente, a analizar lo ocurrido en esta jornada de la Copa del Rey, y lo vamos a hacer junto a Menchu Blasco. Menchu, buenas noches.
Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Me vas a preguntar de fútbol. Hombre, es un hecho épico, ¿no? O sea, el que se hayan enfrentado el Caudal y el Sporting, que creo que se echó Mieres al ruedo, como no podía ser en otro sitio. A ver, Mieres se echa al ruedo siempre con estas cosas, pero bueno, no puedo decir más. No he visto el partido.
¿Crees que el bloque bajo le sirvió al Caudal, a lo mejor, o que tendría que haber
siempre
colocado
siempre
quizás un falso 9?
No, yo creo que siempre le ha servido muy bien el bloque bajo al caudal. El caudal siempre tira por el bloque bajo y luego siempre acaba arriba. Lo que pasa que, bueno, esta vez pues el Sporting tenía unas en la manga, sacó el bloque alto, ¿sabes? Entonces, claro, bloque alto, bloque bajo, en algún momento daba un desequilibrio y el desequilibrio fue a favor del Sporting.
Te digo una cosa, estás perfectamente preparada para formar parte de muchas tertulias televisivas.
Vamos, yo tiro, vamos, bien, a mí.
Ya te veo. Cristian Carvajal, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Cristian? ¿Te parece que ha surgido, ha surtido efecto a lo mejor la estrategia del Sporting de marcar en el último minuto? ¿Crees que tendría que haberlo hecho antes, a lo mejor?
No. Es muy importante marcar en el último minuto porque claro, en el último minuto ya tú entiendes que ya no quedan más minutos y en la deficiencia del tiempo está la victoria del Sporting.
Claro, porque si marcas al principio, en los primeros minutos, el otro equipo tiene...
En el exceso claro. De tiempo, puede ser que aparte puedas conseguir otras cosas como goles en contra. Pero en deficiencia, la historia es mantener el superávit siempre.
El superávit de goles, claro.
El superávit
por debajo de la expectativa.
Sí, la importancia del superávit de goles. Me gusta como discurso motivacional, ¿no? Para. Sí. Os voy a decir una cosa. A mí siempre me fascina. Yo he oído cosas. He oído análisis. Hay una parte de las cosas que no sé si ha sido Mitchell o uno de estos analistas futbolísticos que me acuerdo de decir. No recuerdo si era Mitchell o quién era, pero me acuerdo que decía que era mejor el 1-0 que el 2-0. Porque la teoría era que con el 1-0, digamos que estás más en tensión. Y que con el 2-0 como que te relajas. Y que esto lo he oído yo con estos oídos,
Y a mí me pasa con el sueldo mínimo también. Es mucho mejor cobrar lo justo.
Claro.
Porque como que te mantiene motivado. Eso. Estás todo el rato ahí al filo de la navaja entre la pobreza inmunda y la pobreza normal.
Claro.
Entonces, el tirón de la vida, que le llaman. Sí.
Si no se relaja la gente, claro.
Tirón millennial, Sí.
Se relaja. Bueno, pues no vamos a analizar. Evidentemente que para eso ya están nuestros muy buenos compañeros de deportes. No vamos a analizar lo ocurrido en la Copa del Rey porque además hay un montón de noticias molabilindris. Bueno, la última puede llegar a ser molabilindris porque así es como empiezan muchas películas. Yo no es por asustar, pero esta tarde hemos conocido que ha habido un accidente de un camión en Mississippi, en Estados Unidos, de un camión que portaba varios monos de laboratorio. Monos infectados con varias enfermedades, como COVID, hepatitis C, herpes.
Maravilloso.
La mayoría, y esto desgraciadamente, la mayoría, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, han sido localizados, fueron sacrificados para garantizar la seguridad ciudadana, pero al menos uno sigue desaparecido.
Ser el que tenga la peor enfermedad de todas. O sea, con la suerte que tenemos, y tratándose de Estados Unidos, va a ser el peor de todos. Nada, chicos, mañana apocalipsis mono y ya está.
Tenemos película, tenemos superproducción. Sí. Esa es una. La otra, para compensar, una muy buena noticia, y es que tenemos nuevo tándem John Williams a Steven Spielberg. 93 años tiene este señor, 93 tacos, John Williams, y hoy hemos conocido que va a componer la partitura para la próxima película de Steven Spielberg, la 30ª colaboración entre ambos.
¡Qué maravilla!
Sí. Una película que va a protagonizar Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth y...
Buen plantel.
Y que ya se está escribiendo el guión. Así que desde el año 1974 que esta gente empezó a colaborar, Williams y Steven Spielberg, John Williams y Steven Spielberg, y pues van a hacer una nueva película. Así que, pues un motivo de celebración, claro que sí.
Absolutamente. Sí. Esperemos que llegue allá, por favor. Bueno, aunque se está haciendo ya la banda sonora, por lo menos. O sea, jolín, no quiero matarlo, perdón.
Que no se encuentre con el mono.
Claro, ojo,
Cuidado, ostras, cuidado, que tenemos aquí un plot twist, Tienes razón.
Claro. Ojo, que no, que el mono no haga de las suyas y nos estropee la...
Que no haga monada.
La trigésima colaboración. Bueno, y ya la última noticia, Mola Belindris, que es que ha muerto el chico más bello del mundo.
Sí.
Sí, yo se lo vimos.
Sí, el otro chico más bello del mundo después de Cristian Carvajal, que era Bjorn Andersen, el protagonista de Muerte en Venecia, el intérprete del actor sueco, con 70 años, ha fallecido, con 15 años saltó a la fama con la película de Visconti, y luego conocimos, gracias a ese documental del año 2021, cómo esa película destrozó su vida. Cómo destrozó su vida y cómo no supo soportar ni aquel éxito, ni el rodaje, ni las consecuencias.
Un niño roto. Así más es. En la industria.
Así es, sí, sí. Bjorn Andersen, el actor y músico.
Y bueno,
sueco,
también hizo esto Midsommar.
Es verdad.
Estuve en Midsommar, que fue, bueno, no voy a desvelar ni destripar aquí. Pero bueno, hizo un papel impactante, por así decirlo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, impactante.
Tazio, Muerte en Venecia. Bueno, y si y tenéis un minuto cada uno para decirme algo que hayáis visto, que queráis sugerir o proponer rapidísimamente. Mencho, ¿algo tengas por ahí a mano?
Pues he visto una película que se llama Eden, que está en Prime Video, que trata, es un hecho real, son hechos reales, en los años 30 y pico, después de la Primera Guerra Mundial, el doctor Ritter, interpretado por Jude Law y su mujer Lola Ritter, interpretado por Vanessa Kirby, van a la isla Floreana, de las Islas Galápagos, y se van porque, bueno, es como una especie de filosofía que tienen ellos de que huyen de los valores burgueses. Algo que podría ocurrir a día de hoy, ¿eh? Que de repente alguien le diese la bola con todo lo que está viendo al avión Chulhan y nos vamos a una isla. ¿Qué pasa? Va llegando gente nueva y de 8 que llegan o 9 que hay, quedan solo 4. Yo os la recomiendo, de hecho es un hecho real y uno de los papeles más importantes es el de Sweeney, no me acuerdo cómo se llama el apellido ahora mismo.
Sidney Sweeney, chica, ¿no?
Eso, nunca lo digo bien, es que como son tan parecidos el apellido y el nombre nunca me lo sigo bien. Que hace de Margaret Whitman, que es un papel muy importante en la película porque esta señora se fue a vivir allí, fue uno de los que se fue a vivir allí. Y murió allí con 93 años y sus hijos todavía siguen allí, en la isla. Y es interesante ver cómo se enfrenta el ser humano en esas circunstancias, porque no son fáciles. Estamos hablando de una isla que tiene unas características muy, muy particulares y cómo se enfrentan los unos a los otros, lo que va pasando, las amistades, los desencuentros... Uh-huh. Y cómo van cambiando los pareceres y los valores. Es interesante de ver, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo se llama?
Edén.
Edén. Vale.
Edén.
Eden, la serie de televisión.
Película
protagonizada por Jude Law, Sidney Sweeney. Y
Daniel Brühl también está.
Daniel Brühl está, Ana de Armas también.
Y Ana de Armas, que hace un papel, la verdad, que te dan ganas de matarla.
Vaya plantel, ¿eh?
Sí, tiene un plantel muy bueno, la verdad.
Sidney
que
Sweeney,
merece la pena,
Ana de Armas, Vanessa Kirby, Jude Law, Daniel Brühl. No está nada mal.
Sí. No está nada mal. No.
Eden, muy bien. Y está, dices, en.
Os he perdido, no sé si ahora.
Sí, yo te sigo escuchando, te seguimos escuchando.
Es que ya a mí se me ha cortado completamente y no soy ya.
En Prime Video decías, ¿no?
En Prime Video, efectivamente.
Muy bien. Cristian, ¿algo por ahí?
El 15 de noviembre, Gijón, concierto de Magnus en el piano, gracias.
Concierto de Magnus, recuerde. De todas maneras, recuerda que en los miércoles es tu faceta literaria y sin tacos, sí. ¿Vale?
Tu falta de... No he dicho ninguno, ¿eh? Ninguno todavía.
Tu falta de rockero es más los viernes, pero bueno.
Pero es que el viernes ya no me llamas.
Claro.
Ya no me llamas el viernes, claro. Tengo que aprovechar en cualquier momento.
Tienes razón. Entonces, recuérdanos, concierto de Magnus el día...
De Magnus, 15 de noviembre.
15 de noviembre.
De Llano.
Muy bien. En el Centro Municipal Integrado del Llano, a partir de las 7 era, más o menos.
Sí, a las 7.
7 de la tarde.
7:30.
Concierto de Magnus. Rock progresivo. El grupo Magnus, donde está ahí Cristian Carvajal, para que puedan tirarle cosas a lo mejor o preguntarle por los viajes en el tiempo, que es la razón por la que están esta noche aquí los dos, nuestros Mola Belindris, y las distintas películas, series y canciones que vamos a repasar en este especial Viajes en el Tiempo, en el Duendes Molabas. 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.
Friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un frikazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y veías
Dragon Ball. Intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayéate. Márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad. Pierde la cabeza como le des.
No me importa que seas Trek o de Star Wars.
¿Y por qué? Se estarán preguntando ustedes, y con razón, hablamos de viajes en el tiempo. Pues por el Regreso al Futuro, que ha vuelto a los cines españoles 40 años después, y se puede ver en algunas pantallas también aquí en Asturias, la obra de Robert Zemeckis, que ha marcado a una generación y que, pues, 40 años después nos sigue encantando verla otra vez. Así que vuelve este día 31 de octubre a las pantallas grandes, Regreso al Futuro. Y como homenaje, pues, Menchu, vamos a repasar algunos viajes en el tiempo. Vamos allá, primera elección.
Pues yo empiezo con una de las grandísimas películas a mi gusto de este siglo, que es Interestelar, de Christopher Nolan, en 2014. Lo que digo, o sea, para muchos amada, para otros no tanto. En mi humilde parecer, es una de las mejores películas de la historia del cine.
Ojo.
Tiempo al tiempo.
Ojo.
Para mí sí, para mí lo es. O sea, te puede gustar más o menos, pero el planteamiento y sobre todo el trasfondo que tiene es auténticamente maravilloso. O sea, se plantea en esta película, bueno, como en casi todas las pelis de ciencia ficción, pues en este caso se plantea una destrucción del planeta por culpa, en este caso, de un cambio climático que está dejando todo aquello sin cosechas. Y entonces hay un proyecto ahí súper secreto, ¿no?, que envía expertos, científicos, astronautas, etcétera, a buscar planetas habitables. Y aquí entra el quid de la cuestión, que es el tiempo y los viajes en el mismo. Y claro, para llegar a estos puntos, a estos planetas, hay que sobrevolar un agujero negro, que no es broma, y el horizonte de sucesos. No voy a hablar ni de protagonistas ni de nada, voy a hablar de algo más intrínseco. Esta película nos muestra todas las consecuencias que puede tener un viaje en el tiempo, consecuencias físicas, pero también emocionales. Y debajo de toda esta teoría de física cuántica, ¿no?, recogida y utilizada con más o menos acierto por Nolan, se halla que un viaje en el tiempo sigue siendo tiempo que pasa y que, llegado a un punto que llamaremos horizonte de sucesos en un momento de originalidad, el tiempo pierde su noción humana y se descubre que es algo que no le podemos poner nombre, que es pura incertidumbre, que nos mata pero que sigue dándonos vida y puede ser la salvación, que no es otra cosa que entender que no entendemos nada, ¿vale? Para poder llegar a entender y conocer más allá, que es a la vuelta de la esquina de un libro, de un reloj parado, indicando una hora que canta información relevante para la humanidad y para nuestra propia humanidad. Yo os traigo la escena del Tesseracto, esa en el que momento el capitán Cooper entra en aquel artefacto venido del futuro, no sabemos dónde está, que el tiempo no tiene forma, y que evidencia un poco lo que acabo de decir y que representa, yo creo, la arquitectura real de la película.
Creía que me habían elegido, pero no me eligieron a mí, sino a ella.
¿Para qué, Cooper?
Para salvar al mundo. Todo esto es el cuarto de una niña. Cada momento es infinitamente complejo. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse. Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento.
¿Cómo, Cooper?
El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brand. Mi vínculo con Murph es cuantificable. Es la clave.
¿Para qué estamos aquí?
Para averiguar cómo decírselo.
No diría yo una de las mejores películas de la historia, desde luego sí una de las mejores, bueno, también, pero de las muchas, pero sí desde luego para mí una de las mejores de ciencia ficción. En este empeño que alguna vez hemos hablado de Christopher Nolan por hacer la película de su generación en muchos de los distintos géneros, ¿no? La película definitiva de historia, la película definitiva de biopic, la película definitiva de ciencia ficción, la película de terror definitiva y demás. Yo creo que aquí sí que ha conseguido hacer una de las películas definitivas o la película definitiva de su generación de ciencia ficción. Y con una conexión madreña, así un poco rebuscada como siempre, que es Kip Thorne, el físico, ¿verdad? Que aquí le dimos el premio Princesa antes que el Nobel, chúpate esa, Academia Sueca, el descubridor de las ondas gravitacionales. y que fue el consejero de esta película. Fue el que estuvo negociando Christopher Nolan. Christopher Nolan siempre quería ir un poco más allá y dicen que, que hubo una cosa no negociable de las muchas cosas que Nolan quería hacer. Había una cosa por la que Kip Thorne no pasó, que es viajar más rápido que la luz. Nolan le propuso viajar que en un momento dado más rápido que la velocidad de la luz, y ahí Kip Thorne dijo: por esto no paso, por ahí no paso. Así que pues eso, ahí efectivamente ganó Kip Thorne a la imaginación de Christopher Nolan, pero en lo otro sí que llegaron a varios puntos muy interesantes en común, tanto por llevar a la ciencia a sus extremos y llevar también la imaginación del director a esos extremos. Interestelar, primera elección de Menchu Blasco. Cristian, ¿con qué empiezas, hablando de monos?
Hablando, pues vengo con 12 monos, que trata de un camión que se estrella en Estados Unidos. No.
Y cada uno se reparte.
Y entonces queda un mono que llega a la.
12 monos, no, pero ¿os acordáis de Estallido? Estallido sí que había un mono que se escapaba o algo así de un laboratorio. Sí.
También, bueno, sí, 28, sí. A ver, todo 28 días
después. También.
28 días después se escapan. Bueno,
es verdad. También es verdad.
Con la enfermedad de la ira. No sé,
sí, qué. Sí, es verdad. También.
Bueno, pues no, no trata de monos. Bueno, de monos sí, pero mucho más evolucionados, del Homo sapiens, más bien. Pero esto trata de un viaje temporal que no es. Es muy ficción. Si estamos hablando de si venimos de Interestelar, esto es pues el viaje al pasado, ¿no? O al futuro, de manera súper simplista, que es una línea temporal, viajo hacia adelante y viajo hacia atrás, y se acabó. Y no nos comemos más la cabeza. Y esto trata, bueno, esto tiene como protagonistas primero a Bruce Willis, a Brad Pitt y a Madeleine Stowe, que para que no recuerde a quién es Madeleine Stowe, es una de las chicas que, bueno, creo que la personaje principal, ¿no? También del último Mohicano.
Es verdad.
Sale con. Sí. Porque yo no sabía quién era, entonces tuve que buscarla. Digo, ¿pero quién es esta chica? Y digo yo, mira, pues he visto también películas suyas. Y a lo demás, yo creo que si os conocéis, Bruce Willis y Brad Pitt, y más gente que sale, que no voy a nombrar a todos. Y bueno, trata un poquito, pues, de encontrar, ¿no? Es un mundo posapocalíptico y de encontrar el momento exacto en el que ocurre ese posapocalipsis, que es un momento dado en 1990. Una época súper futurista en la cual el mundo se repliega a los subterráneos, es decir, la humanidad se repliega hacia los subterráneos por un virus que se extiende y deja pues la superficie inhabitable. Entonces, en busca de ese momento y en busca de evitar ese momento, pues cogen a un convicto que lo interpreta Bruce Willis y lo envían al pasado. ¿Qué pasa? Que hay diferentes errores que van sucediendo en esos viajes al pasado, y unas veces pues lo envían un poco más para atrás, otra vez un poco más para adelante, otra vez. Claro. Entonces está como un poco loco el pobre Bruce Willis. Llega un momento en que no sabe si está aquí o ya fue. Entonces bueno,
como...
pues.
Sí.
Claro. Un poco así. El director, que quiero nombrarlo, es Terry Gilliam, que es uno de los Monty Python, y yo soy muy, muy aficionado a los Monty Python. Y nada, y esto suena así el tráiler de 12 monos.
Cole, eres un buen observador.
Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto.
Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente.
Y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra. Ni carné, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con 5 polis como si estuviera drogado hasta las cejas.
¿Qué año es este?
¿Qué año crees que es?
1996.
Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro?
Yo pensé que había voz en off en este tráiler, porque suena, ya, como suena noventero, sí, pero no hay voz en off, ¿no, Cristian? Qué rabia.
No, creo que no. No es todo
¿Estamos de acuerdo si decimos que es uno de los 3 mejores papeles de Brad Pitt? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo creo que junto a Érase una vez en Hollywood.
Sí.
Y...
A mí es que me gusta mucho. Bueno, tengo varias películas de Brad Pitt que bueno, de hecho, Snatch, Cerdos y Diamantes también me gusta bastante. Como
el Club de la Lucha.
Como, el Club de la Lucha es increíble también. Es que no sé.
Y,
yo creo...
y una película muy buena que a mí me encanta el papel que hace, que yo creo que ahí es donde se ve la vis cómica buena de Brad Pitt, y es una película que me encanta, la de los hermanos Coen, Quemar después de leer.
Ah, sí. O
sea, a mí es que me mata. Sí, sí, sí. O sea, y esa imagen es que tenemos ahora mismo todos en la cabeza.
Madre mía. Sí, sí, esa imagen, además con esta cosa que siempre hace Brad Pitt en casi todas sus películas, que es comer para darle naturalidad a los personajes que interpreta, con el mascando chicle en esa película de los hermanos Coen. Qué divertida es. Y nunca se habla, ¿verdad? De Quemar después de leer, cuando se habla de los Coen, pero qué divertidísima es.
A mí me parece un peliculón.
Sí. Venga, segunda ronda, Menchu Blasco.
Bueno, yo cuando me mandaste ahí viajes en el tiempo, pues yo me puse un poco trascendental.
Ojo.
¿Vale? Para no variar yo y mis tonterías filosóficas, ¿no? Y dije yo, pues, jolín, viajar en el tiempo lo podemos hacer todos los días. ¿Sabes cómo? ¿Ah? Con los recuerdos.
Qué bonito, Mancho. Qué bonito, ¿verdad? Mancho, a las 10:30 de la noche de este miércoles.
Claro que sí.
Qué cosa más hermosa. Sí.
Y me recuerda a la primera página del libro de Eduardo Galeán, del libro de los abrazos, que a modo de introducción dice recordar, del verbo recordis en latín, que significa volver a pasar por el corazón. Y la película que os traigo es Harry Potter, que dices tú, ¿no? Harry Potter, y las Reliquias de la Muerte, parte 2, ¿vale? Que es una película ya que ya tiene un tono más, a ver, es la última de toda la saga, sabéis que son 7 películas, que por cierto ahora se va a hacer una serie, bla, 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 así que si destripo algo que voy a destripar, se fastidien porque está en todos lados, ya lo he dicho, y son las 10:30 de la noche.
Ay, me echo.
Y ya, ya. Y eso es una película que es más seria, más adulta, ¿no? Ya porque ya los alumnos y todos ya están creciditos, ya tienen pelos en la barba, por no decir otro sitio, y ya no, las circunstancias son más serias, ya no son las aventuritas de las primeras partes. Aquí ya asistimos a la muerte de muchos personajes queridos, y en especial en esta parte a la de uno, a la de Snape, a la de Severus Snape. Y además una muerte totalmente deshonrosa, ¿no? Por parte de, a manos de Voldemort, ¿no? Y su serpiente Nagini. Y aquí, pero sin embargo, con la muerte de Snape se abre un punto de inflexión en la saga. O sea, es el punto de inflexión, yo creo, de la saga, porque cuando él se muere, aparece Harry, que estaba allí, que lo vieron, además lo ven, y bueno, recoge sus lágrimas. Sabéis que las lágrimas en Harry Potter se pueden leer y representan los recuerdos, y menudos recuerdos. Y cuando Harry visualiza estos recuerdos, pues empieza un viaje en el tiempo, porque es un tiempo perdido y desconocido para todos, que hace que encaje el puzzle, ¿vale? Pues descubre la verdad de absolutamente toda la saga, y el misterio queda resuelto. Y nosotros, pues yo creo que ganamos una de las escenas más bellas y a uno de los mejores personajes que yo creo que ha dado la literatura y el cine, además, grandísimo, Alan Rickman, que sabía desde el principio ya del todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a ocurrir, porque la autora de los libros se lo dijo, y él dijo, pa'lante, y el papel es atronador. Y vamos a escuchar esta escena.
Le ha mantenido con vida para que pueda morir en el momento propicio. Ha estado criándolo como a un cerdo para llevarlo al matadero.
No me digas que le has cogido cariño al chico.
Espectro, patrón.
Lily. Después de todo este tiempo, siempre.
Ahí está la gran secuencia, la gran interpretación de yo creo que el personaje que conquista a los adultos, ¿no? En la saga de Harry Potter, la trama adulta, ¿no? Por la que muchos nos dejamos fascinar por Harry Potter. Y es verdad que Alan Rickman tiene una voz imponente siempre, pero aquí hay que reivindicar también la voz de Juan Fernández Mejías, el doblador de Alan Rickman, que no es nada fácil ponerle voz a Alan Rickman, y que pues aquí es nuestro Severus Snape, Juan Fernández Mejías, el actor de doblaje. Harry Potter, por cierto, bueno, siempre hay actualidad con Harry Potter. Lo último es que la gente está con tantas ganas de ver la serie de HBO, que es el siguiente gran la siguiente gran producción, superproducción de Harry Potter, que ya se va a poder escuchar a la actriz que va a hacer de Hermione en los audiolibros. Fijaos hasta qué punto llega la locura, ¿eh? En los audiolibros de Harry Potter, en los nuevos audiolibros, la actriz que pone la voz a Hermione va a ser la actriz que luego va a interpretarla en la serie de HBO. Entonces la gente ya está como loca deseando que lleguen esos audiolibros en inglés para escuchar la interpretación, al menos vocalmente.
Un día nos acabamos comiendo a nosotros mismos. Sí. Al dato.
Cristian, segunda elección, rápidamente.
Pues he elegido una que por título definía exactamente el tema que estamos tratando y no es otra que La máquina del tiempo, que trata de una máquina que viaja
el tiempo. No se puede ceñir más las órdenes de este director, claro que sí.
Como buena persona literal que soy y algo autista... Es el que esta película por contexto, sobre todo.
Yo te digo que te aseguro que no la conocía, ¿eh?
¿Qué dices?
No conocía esta película o no me acordaba.
¿Sabes cómo la conocí yo?
¿Cómo?
Yo la conocí con la serie esta de Big Bang Theory.
Porque la recomiendan o hablan de ella.
Porque hacen la máquina del tiempo en casa. Crean la máquina esa y empiezan a hablar de ella. Y digo yo, pero está gozada. ¿Dónde Bilu? Y digo yo, pues nada, tengo que mirar. Y encontré la del 60, encontré la del 2002. He de decir que yo primero vi la del 2002, de aquella, y después intenté ver la de los 60. Digo intenté porque no me acabó.
No pudiste, ya. Yeah.
No pude verla. Pero bueno, la del 2002 está muy bien. Ahora me acabo de enterar también que la dirigió el bisnieto de H.G. Wells, que es el que hizo la novela.
Ah, Simon Wells, claro. Ojo, ¿eh?
Ahí está.
Qué curioso.
No puedo saber si es una mejor que la otra, porque no la vi, la de los 60, ¿vale? Solo sé que no me gustó. Pero bueno, el 2002 sí me gustó. ¿Y de qué trata? ¿De qué tratará, ¿no?, esta película? Va de 12 monos que se estrellan en un
camión. Cuidado con lo que decís, que
te
acaba pasando.
Sí, ya verás cómo se recuerda este programa dentro de unos meses. ¿De qué va La máquina del tiempo? A ver, sorpréndenos rápidamente.
Vale, hay un señor que crea una máquina del tiempo después de que le suceda un hecho trágico, y es que pierde a su novia o esposa, no me acuerdo muy bien, en un trágico accidente, que es que te atraquen por la calle y te peguen un tiro. Vale. Es bueno, uno de los accidentes que te pueden pasar en Estados Unidos. Entonces, aquí te tropiezas con el bordillo, allí te pueden pegar un tiro, son accidentes. Y entonces este chico, después de 4 años, dijo, ¿por qué voy yo a aceptar este presente cuando puedo yo viajar al pasado y decir no quiero? Así que lo hace, viaja al pasado, ¿no? Libra a su señora de ese tiro y se le cae un camión encima.
Hombre, dice, mala suerte.
Cositas. No, pero ahí aprende y dice, cositas. Claro. Si yo hago una cosa, la cosa va a seguir igual. Entonces, ¿para qué voy a hacer si total no va a pasar nada?
Me está recordando a otro viaje del tiempo célebre que no podíamos terminar este Molaba sin él, que es el de Homer Simpson, ¿no? Cuando activa la tostadora y empieza a viajar en el tiempo se acaba enfadando tanto que acaba a batazos con todo, ya harto de que lo que haga en el pasado cambie.
Y luego la comida, ¿eh?
Sí.
Pues aquí hagas lo que hagas, no, aquí no cambia nunca el futuro, así que bueno, el señor dice, pues nada, voy para adelante, ya se vuelve loco, va para adelante, hasta que llega a un mundo muy lejano donde la humanidad ha involucionado, y bueno, pues veis la película y sabéis de cómo termina. Lo que he traído yo es un corte en el cual él activa por primera vez la máquina y la escena más mítica, que es cómo se va cambiando el paisaje mientras va viajando en el tiempo. Así suena.
Thank you.
Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons, ojo, buen plantel, en esta versión de 2002 de La Máquina del Tiempo que está en Movistar, creo, Movistar Plus, se puede ver. Venga, última ronda rapidísimamente, Menchu Blasco, ¿con qué cierras?
Pues yo no podía faltar aquí porque creo que entre Chris Puertas y yo, esta película la hemos traído como 3.000 veces.
3.005 en concreto.
3.006. Que nos la hemos traído 1.000 veces al programa. Estoy hablando de Rocky Horror Picture Show, que mola mogollón. Entonces se trae una vez más. Y la película, aunque no va de viajes en el tiempo, sí que es verdad que como son unos extraterrestres que vienen, pues para poder viajar en el espacio tú tienes que plegar el tiempo. Si no, ya me dirás tú cómo llegas. Llegas hecho un, uh-huh. una cosa muy... Sí, un exeomo, efectivamente. Y os traigo el tema central, que significa salto en el tiempo, que es Time Warp, y desde aquí digo que esta es una de las mejores películas también de la historia. Punto. Pala.
Rocky Horror Picture Show, claro que sí, nos encanta este peliculón que nos ha marcado también. Cristian, rapidísimamente, ¿con qué cierras?
Cierro con Recaláctica Serpiente de Combate, un capítulo de Rick y Morty.
Ah, vale.
En el cual Morty se carga una serpiente espacial, la reemplaza con una terrestre y la lía muy parda. Hay un pliegue temporal también muy gordo, donde hay serpientes nazis, serpientes robots, serpientes, una especie de humanoides raros, medio monos, que salvan a las serpientes. Bueno, muy Rick y Morty.
Al final, las serpientes vencieron a las máquinas por razones impredecibles. Un alienígena, un niño de una estrella lejana, las salvaría.
Planeta Serpiente en
otro
presente.
Derroche de imaginación en Rick y Morty, con las serpientes astronautas y serpientes nazis viajando en el tiempo para arriba y para abajo. Hasta aquí nuestro recorrido, hasta aquí nuestro viaje en el tiempo por películas y series. Menchu Blasco, Cristian Carabajo, cuidaos mucho, compañeros. Abrazo fuerte, feliz semana, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Los delitos, el acoso escolar. En Asturias, 9 denuncias por hostigamientos o delitos contra la integridad moral.
Las redes sociales escapan del control del colegio. Por una pantalla no le ves la cara, no ves que está sufriendo.
Como era antes, Josefina Martínez.
En mi época eso no existía. En la actualidad, uno de mis nietos hubo acoso escolar. El colegio no actuó. La solución fue sacar para otro colegio.
Al final todo es una cosa de educación.
La radio es mía y tuya. De lunes a viernes, desde las 11 y hasta las 2 en la RPA.
Y llega el ritmo, llega el espacio de nuestro viejo amigo Carlos Jaramillo. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, estimado Marcos? Muy buenas noches. ¿Cómo
todo
estás?
Bien, muy bien. Encantado de hablar contigo de la noticia del día, la noticia que ha marcado este miércoles que estamos cerrando juntos y que no es otra que ese funeral de Estado por la Dana. Las víctimas señalando la culpa de quien omitió su deber, el dolor que a veces ha sido incontenido y a veces se ha transformado en insultos, en abucheos, en caceroladas, en marchas en la zona cero. En fin, ha sido, como digo, la noticia que ha marcado este miércoles, este día que estamos despidiendo, y tu mirada particular, ¿no? Que también la tiene este hecho, la tragedia de la Dana.
Sí, es una mirada particular porque, como tú bien dices, ha sido una jornada de sentimientos encontrados, sentimientos extremos, recordar a las víctimas, mostrarles nuestro cariño, nuestro afecto, también exigir responsabilidad a las autoridades correspondientes, pero también nos trae a tierra, nos recuerda que en las tragedias los seres humanos nos volvemos humanos, dejamos de mirar al vecino como esa persona distante, ajena, y compartimos en el dolor, compartimos no solamente lo malo, sino también lo bueno, que en este caso suele ser la solidaridad. Y por eso es importante recordar que entre las víctimas de la Dana, de estas 229 víctimas contabilizadas por el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana, hubo 26 personas de origen extranjero, es decir, el 12% del total de las víctimas de la Dana fueron personas de origen extranjero de 11 nacionalidades diferentes. Y esto nos hace dar cuenta que, mira, hasta en lo malo compartimos un mismo destino, las personas de origen extranjero, con la gente de España. No solamente compartimos lo bonito, que es la cultura, que es la integración, que son los puntos de encuentro, y sobre todo el deseo de convertir a España en un país más grande de lo que es todavía, sino también que en el dolor las estadísticas demuestran que ya somos uno más y que buscamos la manera de afrontar esta triste realidad. Es bonito recordar estas víctimas también, porque demuestra que estamos hasta en esto ya integrados en la sociedad. Destacar una cosa importantísima, según los datos de estadísticas que acabamos de decir, el número de víctimas por país, los más afectados fueron Rumanía con 9 víctimas, Marruecos y China con 4 víctimas con estos países, el Reino Unido con 2 y mientras tanto Colombia, Ecuador, Países Bajos, Paraguay, Túnez, Ucrania y Venezuela tuvieron una víctima cada uno, es decir, fuimos uno más del drama ocurrido en Valencia.
Claro, sí, sí. Además es que casi coincide con el número, ¿no?, de países, ¿no?, de inmigrantes que están en España, ¿no?, en proporción. Rumanía, Marruecos, Sudamérica y es verdad que, claro, formáis parte, evidentemente, para lo bueno y para lo malo. Las personas de origen extranjero no solo fueron víctimas en la Dana, también fueron héroes, también contribuyeron, ¿no?, a ayudar, también formaron parte de esa oleada de solidaridad, ¿no?, que se produjo durante los días siguientes.
Sí, hubo historias muy bonitas como la comunidad hindú de Valencia que se trasladó a las diferentes localidades a ayudar, como el dato muy interesante de ese colectivo de temporeros y de manteros que fueron también a la población de Alfafar, perdón. Sí. Eso estuvo muy interesante porque fueron a ayudar a la Guardia Civil, a las labores de limpieza, recolección, pero tenemos un caso aún más cercano que a mí me gustó mucho el año pasado cuando esta gente comenzó a recolectar ayuda aquí en Asturias. Estoy hablando del caso de la ecuatoriana Carla Vallejos y de su esposo, el español Efraín Longoria. Son muy conocidos dentro del mundo del atletismo asturiano porque son los organizadores de la media maratón de Oviedo. Y ellos, junto a un amigo, el colombiano Anuar Gallegos, organizaron entrega de alimentos. Primero recolectaron los habituallamientos aquí en Asturias, la gente aportó de manera desinteresada, y luego, a través de la empresa de Anuar, este colombiano que les acabo de comentar, llevaron 3 furgonetas con productos directamente al Fafar, donde tenían contacto directo con el alcalde de la localidad para dar a las personas más necesitadas. Entre estas personas también, y bueno, hubo, como lo acabas de indicar, Marcos, hubo héroes, pero también hubo gente, mira tú, emigrantes a los que nos afectó la Dana aquí, en Asturias. Y te pongo el caso concreto de un camionero, un amigo colombiano, Daniel Montoya, que trabaja manejando camiones de la central lechera asturiana y repartiéndolo por toda España. En el día de la Dana, a él le tocó estar allá, concretamente en Ribarroja de Turia, y él fue una de las víctimas de este desastre, de esta tragedia. Tuvo la suerte de que no le costó su salud, no le costó su vida, pero sí se trajo un recuerdo muy desagradable que nos lo contó a las personas que siguen mi blog. Yo vivo aquí, lo pudimos ver en su momento, pero insisto, es bonito recordar esa faceta positiva, esa faceta de los héroes, las personas que aportaron más y en el que también están los extranjeros. Y qué bonito que fue una pareja, un asturiano, nuestro amigo Fren Longoria, una ecuatoriana Carla Vallejos y nuestro amigo Anuar Gallegos, colombiano, que hicieron que la ayuda de los asturianos de siempre y los nuevos asturianos llegue a la gente que lo necesitaba, en este caso en Valencia.
Sí, porque claro, hemos hablado de esas 26 víctimas extranjeras, víctimas mortales, pero hay afectados cientos, incluso miles, ¿no?, de extranjeros afectados también, como muchos comercios locales, personas que de alguna u otra forma se han visto afectadas, ¿no? Como tú contabas, personas que estaban, sí, por allí o que viven allí en las zonas afectadas.
Sí, recordemos que hay un dato muy interesante. Estamos hablando de que según datos del gobierno, más de 25 mil personas de origen extranjero fueron afectadas. Tanto así que recuerda que en su momento se desarrolló un plan de regularización de estas personas. Según datos del gobierno, hasta ahora se han regularizado 25 mil personas migrantes, lo que quiere decir que se ha hecho efectiva el 97% de las solicitudes que se han tramitado de personas que estaban en situación administrativa irregular y que fueron víctimas de la DANA. Es decir, el gobierno cumplió con la promesa que hizo en su momento de acompañar a todas las víctimas de origen extranjero, en este caso facilitándoles su integración ya a través de adquiriendo la residencia para poder, de cierta manera, paliar el drama que han sufrido y volver a empezar ahora sí en limpio la vida aquí en España. Insisto, Marco, el tema el día de hoy tenemos que recordar este trauma social que fue la DANA, y nos vale también para demostrar que la inmigración ya es un hecho concreto aquí, es un hecho del día a día. Me gustó mucho lo que tú hayas destacado, que el número de víctimas equivale al 12%. Recordemos que según los datos del INE estamos entre el 12-14%, en algunos casos incluso se indica que hasta el 20% se tiene en cuenta las personas que están inscritas en la seguridad social y que son de origen extranjero, no solamente nacidas extranjeros, sino que son nacionalizadas ya españolas. Entonces sí, es un dato real y por supuesto nos afectó como afectó a cualquier otro español de aquí.
Así es. Ni la tragedia ni la solidaridad distinguen de nacionalidades, y ha quedado demostrado también con la DANA, que estamos recordando un año después junto a Carlos Jaramillo. Carlos, cuídate mucho, compañero. Gracias y un abrazo fuerte. Recuerden seguirle en Yo Vivo Aquí, el blog de Carlos Jaramillo, siempre muy interesante. Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo, Marcos.
Si los perros son calificados caninos, ¿cómo son calificados los gatos?
Gatunos.
Este jueves aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde en La Buena Tarde, abrimos una nueva página de La Vida Secreta de las Palabras con Elena Canales. Gonzalo García llega con todo el heavy metal y Los Secretos del Cine llegan con El Sombrero de Indiana de Jessica Gómez. Defendemos nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y abrimos el taller en la Carburopedia de Rafa Martínez y descubrimos las curiosas curiosidades de Gonzalo Camblor aquí en RPA a partir de las 4. La Buena Tarde. Claro, vamos a ver, Flor González, Argentina en Asturias, buenas noches.
Buenas noches, Marco.
¿Vuestro Dale es como nuestro Vale?
Sí,
¿sí, no?
Bueno, a ver, vale. depende del contexto. Vale. Pero en muchos casos lo usamos como un sinónimo.
Vale, claro, porque es que aquí Dale es como, venga, es como meter prisa, ¿no? Dale, venga,
sí,
dale.
Sí.
Claro, cuando te lo dice un argentino es, venga, vale, no hace falta, no, digamos, no es para apurarnos, ¿no? Cuando lo decís.
Yo creo que lo bueno es que el contexto a veces da mucha información, porque claro, yo pienso que, sobre todo el primer año acá, debo haber dicho mucho dale y espero no haber quedado como una borde, porque bueno, ahora se me pegó el vale.
La gente pensando, pero qué prisa tiene Flor todo el rato, de verdad.
Claro.
Dale. Bueno, pero no era de esto lo que querías hablar, sino del coste de la vida, ¿no? De los precios, la diferencia entre precios que has notado entre Asturias y Argentina.
Sí, a ver, yo creo que costo de vida y calidad de vida son dos de las razones por las cuales emigra la mayoría de la gente, ¿no? Cada quien tendrá sus motivos particulares, pero creo que estos son dos aspectos determinantes, ¿no? Del hecho de querer moverse del lugar de uno. Y el costo de vida, es cierto que actualmente, yo creo, por lo que estuve hablando con amigas, con familiares, que los precios, cuando uno convierte el euro a peso argentino o viceversa, los precios están muy parecidos en muchas cosas.
Uh-huh.
Bueno, no sé, alquiler puede depender como acá, ¿no? Si uno alquila en un pueblo, en una ciudad turística, bueno, eso por ahí va a variar, pero de acuerdo a eso puede que sea bastante parecido. La comida, en cuanto a precios, también está bastante igual, aunque es cierto que acá lo que yo noto es que en la comida hay un poco más de calidad, y de diversidad, o sea, la posibilidad de conseguir productos más diferentes.
En la comida, ¿no? Se come...
En la comida, a ver, en algunas cosas sí, pero yo creo que hay, no sé, en el supermercado uno va y lo que compra, puede que en algún super te guste más que otro, ¿no? Pero se siente una calidad, como que hay un estándar de calidad.
Ya.
Que allá, bueno, es un poco más distinto según donde vayas. También es cierto que, esto lo hablaba con unas amigas, que el ir al supermercado, por ejemplo, es un hecho bastante estresante, porque uno tiene que estar todo el tiempo comparando precios y en qué supermercado está determinado producto más barato,
sí.
En cuál tal día hay tal promo y en cuál con tal tarjeta tenés otra promo. O sea, es algo que,
o sea, que
es una cuestión de lógica y de...
Sí, ¿en tu cabeza lo pasas a pesos entonces todavía, Flor?
No, tuve que hacer el trabajito hoy un poco pensando, digo, bueno, a ver si lo que digo está bien actualizado o ha cambiado, porque bueno, en mi país todo cambia muy rápido, entonces digo, a ver si estamos más o menos como hace un mes atrás. Y la realidad es esa, que los valores de las cosas allá están muy parecidas acá. Es cierto que lo que te decía, bueno, la vestimenta, por ejemplo, también, aunque es verdad que acá uno se puede vestir mejor en cuanto a la calidad de la ropa.
Por el mismo dinero se puede comprar mejor ropa, digamos.
De mayor calidad, una mejor confección, mejores telas, géneros. O sea, en ese sentido sí que se nota una diferencia. Si uno ya quiere pagar calidad, lo tiene que pagar notablemente más caro. Después, hay algunas cosas que sí a mí me llaman la atención, que me llamaron la atención desde un principio, que tiene que ver con todo lo que es salud y estética. Por decirte algo, no sé, mira, con estética, te voy a dar algunos ejemplos. Yo cuando fui ahora en enero de visita Argentina, ya desde acá me saqué cita para la peluquera, para el dermatólogo, para todas cosas así, que acá, la verdad, lo hago poco. Es cierto que yo todavía cuido mucho mi economía porque, bueno, es una economía que
¿Lo hiciste porque es más barato allí o porque tienes a tu gente de confianza?
Sí,
es mucho
más barato. Todo lo que tiene que ver con estética, con servicios estéticos, esto de que, bueno, a algunas chicas les gusta, no sé, hacer su lifting de pestañas, un perfilado de cejas, ese tipo de cosas. Las uñas, bueno, todo eso allá es mucho más barato, se nota la diferencia. La peluquería mismo, o sea, yo te soy sincera, a mí me gustaba ir por lo menos una vez al mes a la peluquería. Yo eso ahora acá no lo hago. A ver, tal vez no es que no pueda, pero lo que te digo, yo soy bastante cuidadosa de la economía, no puedo generalizar de que todos los argentinos seamos así, pero yo me doy cuenta que tengo esta cosa de ahorrar, ¿no? Y con respecto a lo que es ahorrar, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no?
Venga.
Con lo que es, volviendo a la vestimenta. Acá uno, si quiere, se puede comprar como mínimo un par de zapatillas de alguna marca reconocida, no sé, una vez al mes, como mínimo, si quisiera, ¿no? Si quisiera gastar el dinero en eso. Creo que un sueldo promedio da para poder hacer eso.
Sí.
Habrá casos, ¿no?
Pero en general,
creo yo que, a ver, si yo que la verdad trabajo poco, acabo de llegar, podría hacerlo, me imagino que es algo que se puede más o menos hacer.
Sí. Si destinas todos tus ahorros a eso del mes, sí, o casi todos.
Sí, pero estoy hablando de zapatillas, no sé, de 50 euros, por ejemplo.
Sí,
te estoy hablando de más de 100, tampoco.
Vale.
A ver, digo que hay zapatillas de marcas reconocidas que uno puede conseguir por esos valores.
Sí.
Bueno, allá un par de zapatillas así, uno ahorra para comprarse ese par de zapatillas.
Yeah.
Ahorra para comprarse una chaqueta abrigada de invierno, digo. Suelen ser gastos y que cuando lo compras decís, bueno, que me dure toda la vida o casi.
Sí, aquí dices, mira, se me ha estropeado tal, me voy a comprar un abrigo, me voy a comprar una chaqueta esta tarde, ¿no?
Es cierto que tenemos esa cultura de tratar de reparar todo, de reciclar, de reparar, de las cosas no se rompen y se cambian, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso, después... lo que te decía, los precios están bastante parecidos.
Yeah.
Lo que es distinto, claramente, son los salarios, que no son proporcionales en Argentina a los valores de las cosas.
Pues, y, pues nada,
a ver,
las diferencias entre sueldos y salarios y coste de la vida entre Argentina y Asturias, contada por nuestra infiltrada Flor González. Flor, cuídate mucho, amiga. Gracias y hasta la semana
bueno,
que viene.
Marcos, hasta luego.
Felices días, un abrazo fuerte. Gracias. Con Flor González cerramos este Noche tras Noche y con esa noticia que, como les decía antes, ha marcado este día que hemos cerrado juntos. Los Reyes, dice RTPA.es, presidieron el homenaje por las víctimas de la Dana marcada por los insultos Amazon, primer aniversario de la Dana que dejó 237 fallecidos y destrozos incalculables. Eso, y la noticia de que ha ganado el Sporting al Caudal 1-0, o 0-1 mejor dicho, y se clasifica para la siguiente ronda de la Copa del Rey, pues cierra esto que ha sido Noche tras Noche y este día que he mostrado junto a ustedes. Mañana, de nuevo Copa del Rey, de nuevo aquí estaré esperándoles cuando acabe el fútbol. Gracias por su confianza, disfruten, feliz noche y hasta mañana.